Parlem en directe des del Palau de la Moncloa, al nostre costat, a la nostra esquerra, el president del govern central, José María Aznar. President, bon dia.
Muy buenos días.
Abans que res, deixi que li agraeixi que hagi acceptat aquesta entrevista. És la primera vegada que els micròfons de Catalunya Ràdio entrevisten el president del govern central.
Pues espero que no sea la última.
Nosaltres també. Com està?
Muy bien, bueno, muy bien.
Encostipat?
Muy bien, saliendo ya de la gripe, saliendo.
Dispuesto a mover pieza en esta entrevista.
Dispuesto a lo que haga falta.
Pues vamos allí, porque hará falta de su colaboración para comprender algunas de sus inquietudes a propósito de las últimas noticias. Por ejemplo, Convergencia y Unió votó con el PSOE y no con el Partido Popular en la elección para la presidencia de la Sala Segunda del Supremo. ¿Cómo lo valora?
Bueno, yo creo que con el Partido Popular no vota nadie, porque el Partido Popular no está en el Consejo General del Poder Judicial. Hay un mecanismo de elección parlamentaria. Y luego los vocales del Consejo del Poder Judicial eligen las personas que les parecen más oportunas, ¿no? Y estoy convencido que habrán elegido la persona que le parece mejor o más idónea para presidir la Sala Segunda del Tribunal Supremo. No me parece, por lo tanto, procedente hablar de candidatos de unos, hablar de candidatos de otros, porque al final podría entenderse que hay una elección partidista y eso no es bueno cuando se está hablando de presidir una sala del Tribunal Supremo.
De todas maneras, no hablaremos de candidatos, pero sí de personas que estaban más próximas a la órbita del Partido Popular y finalmente el elegido no fue esa persona.
Pues no le puedo decir la verdad porque me consta que el Partido Popular no ha presentado ningún candidato y en segundo lugar le puedo decir que yo como presidente del Partido Popular del Gobierno no conozco a ninguna de las personas que han sido elegidas o que han sido votadas, ¿no? Pero me parece muy poco procedente hablar, por ejemplo, de un candidato del Partido Popular que no ha ganado, porque si eso fuese así, habría que suponer que el que ha ganado es un candidato del Partido Socialista o es un candidato de Convergencia y Unión, e insisto, eso sería profundamente negativo para la propia tarea que tiene que ser la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
¿Era la persona que veían con mejores ojos Felipe González y Jordi Pujol?
No lo sé, porque yo no he hablado con ninguno ni con nadie de esos asuntos. Lo que decía el Consejo General del Poder Judicial en el ejercicio de sus funciones, pues a nosotros nos corresponde acatarlo y desde luego lo acatamos y lo seguimos con mucho gusto.
De manera que le parece una buena
elección. Le deseo el mejor de los éxitos al elegido, a ese y a cualquiera.
Desde luego, La Vanguardia confirma lo que nos acaba de contar, en el sentido de que usted no ha intervenido en esta cuestión, porque según informaciones que publica este rotativo de Barcelona, Pujol avanzó a la ministra de Justicia su intención de no apoyar al candidato del Partido Popular y usted guardó silencio.
Ya he dicho que yo no intervengo en esas cuestiones y que por lo tanto es el Consejo el que tiene que elegir a las personas que le parezcan más oportunas. Insisto que puede haber algunas informaciones, no lo digo por este que usted ha citado, pero por algunas informaciones que entran más en el capítulo de la manipulación o la desinformación, que es lo que significa interpretar correctamente las decisiones de un órgano independiente en un sistema de separación de poderes como es el Consejo del Poder Judicial. Yo le deseo al elegido el mayor de los éxitos en su tarea, que tiene una tarea muy importante que realizar.
Hay otras personas que están hoy en el candelero informativo, por ejemplo, un ministro suyo, el ministro Piqué.
Sí, presidente, en las últimas horas se ha llegado a un acuerdo, al menos temporal, en el sector, en el conflicto de la minería leonesa. De todas maneras, esta situación ha desgastado mucho a su ministro de Industria, que ha sido incluso cuestionado por su propio partido, el Partido Popular. ¿Continúa teniendo el presidente, el señor Piqué, su confianza y su apoyo?
Completa.
No, en ningún momento se ha pensado, usted ha pensado, él ha pensado la fórmula de presentar la dimisión, renunciar por una mala
orientación. El ministro de Industria, como todos los ministros, saben que cuentan con el pleno respaldo del presidente del gobierno. Y en este caso le tengo que decir que el ministro de Industria cuenta con mi respaldo y mi confianza. Está haciendo una tarea muy entregada a su tarea, está haciendo una tarea muy importante. Y yo creo que el acuerdo al que se ha llegado ayer, en el cual pues el ministro de Industria y el vicepresidente primero del gobierno han intervenido de una manera decisiva, pues es un buen acuerdo, en el cual pues, como se había dicho, se separan lo que es la negociación y espero que la próxima firma del protocolo eléctrico de lo que es el plan de reordenación de la minería del carbón y el plan de revitalización de las cuencas mineras, que se empezará a negociar a partir del día 10. Y yo espero que se puedan llegar a conclusiones razonables, estoy seguro que se llegará a conclusiones razonables. Me parece un buen acuerdo, del cual todos debemos sentirnos satisfechos.
¿Le parece un buen acuerdo que se negocie sin plazos ni condiciones?
Me parece un buen acuerdo que se empiece a negociar hablando de dos cosas fundamentales. Una, que ya se asuma al principio, que es lógico, que hace falta una reordenación del sector del carbón en España, de la minería del carbón en España, que es muy necesaria. Y en segundo lugar, que es muy necesario ligar esa reordenación incluso precederla de un plan de revitalización de las cuencas mineras y que, por lo tanto, se pueden hacer acciones de recuperación del tejido industrial en esas cuencas para que las tareas que haya que hacer de reordenación de la minería del carbón pues no afecten al empleo ni afecten a las posibilidades de desarrollo económico y social en las cuencas mineras. Eso me parece razonable.
¿Esa reordenación no va a costar ningún puesto de trabajo, presidente?
Bueno, mire usted, lo que hace falta es empezar a negociarla. Lo que está claro es que la minería del carbón en España está sujeta a unas condiciones que en el marco actual pues no son mantenibles hacia el futuro, lo cual no quiere decir que la minería del carbón no tenga futuro, que puede tener muy bien futuro, pero hay que sentarse a hablar de ello con detenimiento.
Usted llegará mañana a Cataluña con el espíritu del pacto con Convergencia y Unió, digamos que en calma. Ahí están, por ejemplo, las palabras de Joaquín Molins, le cito textualmente, relativos a cuestiones como, por ejemplo, la selección catalana de fútbol. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo descoordinación o un intento de estirar el pacto hacia un lado?
Nosotros hemos hecho un pacto político, no hemos formado una brigada militar, por decirlo de esa manera, ¿no? Por tanto, aquí esas cosas se discuten. Es bastante lógico que unos quieran más en inversiones y los que tienen que hacer la responsabilidad más de los presupuestos digan, pues no hay para tanto. Pues es lógico que en las conversaciones a veces se puede producir alguna disfunción, pero yo no he visto nada que se salga de lo normal, ¿no? Yo lo que quiero decir es que a mí me parece que desde el punto de vista autonómico esos acuerdos para Cataluña y para el conjunto de España son muy importantes. Dar un margen de autonomía financiera, de autonomía política, como nunca se había pensado tener. A mí me parece que eso entra de la lógica del sistema, de la lógica constitucional, de la lógica estatutaria, y yo no defiendo eso con plena convicción. Creo que estamos haciendo una muy buena tarea política.
De todas maneras, presidente, una cosa es tal vez que se discuta en el proceso de negociación y otra es que en el momento en que se presentan los resultados no se pueda llegar a la misma cifra, por ejemplo, en el caso de las inversiones, y que se discrepe en algo que objetivamente tendría que ser lo mismo, que es decir, bueno, Cataluña va a recibir este dinero en inversiones, pongo por caso, o que haya un desacuerdo tan grande en el criterio de si es posible o no que algún día Cataluña pueda tener los impuestos especiales.
Pero es que en este momento no esos son unos criterios que hay que plantear, porque lo que está acordado es la cesión del 30% del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por tanto, ajustémonos a lo acordado, no a lo no acordado.
Yo
no sé lo que pueda pasar dentro de unos años. Pero lo que quiero decir es que en este momento, cuando no se ha empezado a aplicar un sistema de financiación que se ha acordado y se va a empezar a aplicar el 1 de enero de 1997... yo no hablaría de lo que pueda pasar después. Estaría más bien preocupado de lo que tiene que pasar en este momento, ¿no? Eso me parece lo lógico.
Eso me confirma que tal vez a usted le desconcertó la actitud del presidente Pujol, que justo después de terminar de firmar los pactos, anuncia que para el 2001, cuando termine el actual modelo de financiación, va a proponer un pacto fiscal que se asemeje al concierto vasco.
No hay ningún desconcierto, cada uno puede decir lo que le parece, ¿no?
¿No le molestó?
No es cuestión de molestia, es una cuestión de que a mí me parece a veces que se hacen posiciones que me parecen más o menos afortunadas, pero eso no tiene nada que ver. Yo estoy absolutamente convencido de que el presidente Pujol no solamente es partidario de los acuerdos que hemos firmado, sino los defiende con la intensidad que juzga necesaria y conveniente, ¿no? Lo que le quiero decir es que usted presenta este programa en Cataluña Radio, ¿no?
Sí.
Y entonces, yo creo que una buena parte de sus oyentes a lo mejor no entenderían que usted dijese este Cataluña Radio es una gran radio, este es un gran programa, pero mira, a mí lo que me gustaría es irme a esta radio a presidir este programa. No lo entenderían mucho. Entonces, lo que quiero decir es usted defienda con convicción su radio y su programa, que estoy seguro que tiene muy buenas razones para hacerlo, ¿no? A mí eso me parece lo importante. Entonces yo creo que ahora, en el marco de las comunidades autónomas, ha llegado un punto importante en el cual hay que darse cuenta de lo que ha cambiado las cosas en los últimos años, ¿no? Fíjese usted del año 80, 79-80, al año 96, España ha cambiado totalmente su estructura territorial. Totalmente. Hasta el punto que dentro de muy poco tiempo las comunidades autónomas administrarán probablemente más recursos que evita la administración central. Eso es un cambio de una magnitud histórica hecho en una quincena de años, verdaderamente espectacular. Pero ¿quién podía pensar hace 15 años en Cataluña que en este momento la Generalidad iba a manejar la cantidad de recursos que maneja? O que el marco institucional catalán iba a ser tan perfecto como es en este momento. O que el marco de desarrollo competencial iba a estar tan avanzado, ¿no? Yo creo que eso, en este momento, hay que verlo con profunda satisfacción, ¿no? Y ahora llega un momento en que las comunidades autónomas en general tienen que hacer, yo creo, poner más acento en la gestión, más acento en la colaboración, más acento en lo que significa el ejercicio de la madurez de sus poderes políticos, de sus poderes económicos y financieros. Ahora damos un salto cualitativo muy importante dentro de un modelo lleno de racionalidad constitucional que hemos acordado. Y es, vamos a reformar la administración, vamos a poner en marcha el sistema de corresponsabilidad fiscal y financiera de las comunidades autónomas, vamos a completar los marcos institucionales desde el punto de vista de los estatutos de autonomía, es decir, vamos a seguir aplicando la lógica del sistema. Hagámoslo con tranquilidad. Si eso está funcionando bien y la realidad dice que hay cada vez más confianza en el país, más expectativas para todos, pues vamos a defenderlo con convicción y con credibilidad. Yo estoy contento con las cosas.
En defensa de mi programa debo hacerle una pregunta de futuro. ¿Estarían dispuestos o van a estar dispuestos a negociar a corto o medio plazo la cesión de los impuestos especiales de Cataluña?
Yo voy a aplicar el sistema de financiación a las comunidades autónomas tal como está pactado, porque creo que es muy bueno desde el punto de vista de la autonomía y desde el punto de vista de la corresponsabilización, que es lo que a mí me importa en este momento.
¿Y el futuro?
El futuro es el futuro que nos tenemos que ganar entre todos.
¿Pero se puede negociar eso de momento?
Ya le he dicho que lo que había que negociar por el momento está negociado.
¿Le molestó la carta, el tono de la carta de José Bono a Jordi Pujol? Casi como ninguneándole a usted, si me permite, en el sentido de decir, tenemos un gobierno débil, te escribo a ti porque eres el único que tiene influencia en el gobierno. Y además diciendo algo así como que no nos tengamos que acordar de Santa Bárbara, porque los españoles quieren un gobierno para toda España. Pero algo así como si ahora no hubiese un gobierno para toda España.
Pero mire, hay quien se dedica a construir el futuro del país, hay quien se dedica a gobernar el país, hay quien se dedica a ayudar en la estabilidad y en la gobernabilidad del país, y hay quien se dedica a perturbar, a buscar sensaciones o situaciones que no se corresponden con la realidad. Entonces ha habido un intento muy claro, primero de alterar los acuerdos entre el Partido Popular y los partidos nacionalistas, en este caso Convergencia y Unión, que yo creo que está condenado absolutamente al fracaso, y ha habido un intento, por decirlo de esa manera, muy irresponsable de agitar tensiones territoriales o tensiones autonómicas, muy irresponsable, tanto más irresponsable cuando estaba promovido por personas que hasta hace muy pocos meses tenían la responsabilidad de gobernar España.
De manera que no va a aceptar usted un pacto con el PSOE, un gran pacto de Estado, un gran pacto de los dos partidos españoles.
Sí, ese pacto ya se podía haber hecho. Lo que ocurre es que no se ha querido hacer. Por lo tanto, lo que se intenta ahora es poner, digamos, arena en el motor de lo que son los acuerdos del Partido Popular y de Convergencia y Unión, cosa que estoy seguro que tanto desde el Partido Popular como de Convergencia y Unión, y por supuesto desde el Gobierno, no se va a dar pábulo ni crédito a ello.
De todas maneras, usted recordará aquella imagen de los tiempos de la crispación que presentaba Felipe González genuflexo ante Pujol. Ahora no le pintan genuflexo usted ante Pujol, pero sí que hay voces que avisan que el PP ha ido demasiado lejos en las concesiones a Convergencia y Unión y al Partido Nacionalista Vasco.
Pues lo lejos.
Termino la pregunta, presidente. A lo mejor incluso estas personas son algunos de sus votantes que le paran por la calle, que le comentan, no estaremos yendo demasiado lejos. ¿Usted puede convenceros que no está vendiendo España a trocitos?
A mí no me ha parado nadie por la calle para decirme eso.
¿Ninguno de sus votantes?
Absolutamente, absolutamente. Yo he explicado antes lo que es, tengo una idea siempre de la España plural, España de España plural, y hay un marco constitucional y estatutario que es el que yo defiendo. Hay una lógica en la cual todos nos movemos. Y yo vuelvo a decir, nuestros pactos son públicos, los hicimos públicos, los firmamos en el mes de abril, y lo que era bueno en el mes de abril debe ser bueno en el mes de noviembre, debe ser bueno en el mes de noviembre. Entonces, mire usted, reformar la administración, hacerla menos costosa, hacerlo más eficaz, hacer que las comunidades autónomas pidan algo de dinero a sus ciudadanos para sufragar sus gastos, se corresponsabilicen en el marco financiero general del país, aumentar los criterios de solidaridad en el sistema de financiación, a mí eso me parece positivo. Aumentar los niveles de responsabilidad de los gobiernos territoriales en el ámbito de sus competencias propias, a mí me parece positivo. Eso es la lógica constitucional. Ahora, los que se dedican a la propaganda, los que se dedican a la manipulación, los que se dedican a agitar fantasmas de desestructuración territorial, yo creo que saben que están condenados al fracaso. No les interesa el futuro del país, les interesa que no se consolide una coalición de gobierno, una opción de gobierno, que está dando en términos políticos y económicos buenos frutos a nuestro país.
Luego, ¿no siente usted la necesidad de explicar a nadie, de explicar al país, en tanto que presidente, que no se está vendiendo España a trozos?
Es una tontería.
Alguien dijo que si la solidaridad se midiera en dinero, el dinero que se aporta a la caja común, Cataluña sería más solidaria que nadie. ¿Está de acuerdo?
Bueno, Cataluña es solidaria porque aporta mucho al conjunto del país y todos en este... España es un país muy solidario, ¿sabe usted? Yo decía el otro día que desde el punto de vista general, es muy difícil encontrar un país tan solidario y tan generoso como España. Probablemente somos los más solidarios y los más generosos del mundo. Pero yo no estoy en mucho ese discurso. Yo soy más solidario porque aporto más de los demás. Bueno, uno aporta y recibe, y lo que hace falta es que el marco general, el conjunto del país, vaya bien. Y en este momento, pues yo creo que las cosas van bien, y por tanto para Cataluña van bien también.
Hablemos de esta situación que se está viviendo ahora, de este pacto que entra por lo menos en su espíritu en calma. Así, por ejemplo, va a ser usted recibido mañana en Barcelona. ¿El pacto es algo más que lo que está escrito? ¿O está dispuesto a que el pacto sea más que lo que está escrito?
Bueno, el pacto es sustancialmente lo que está escrito, ¿no? Pero los pactos son los pactos y su circunstancia.
Los gestos.
Personas, ¿no? No, pues son los gestos, es el entendimiento, es el diálogo. En la vida política, sabe usted, siempre hay una cantidad de gente lo suficientemente importante que está dedicado pensando siempre en buscar distancias, en buscar enfrentamientos, en buscar separaciones, y siempre tiene que haber algunas personas que hagan lo contrario. Yo hago lo contrario, estoy dispuesto siempre a buscar el diálogo, a buscar los puntos de encuentro, a buscar la concordia, a buscar el acuerdo. Eso entra dentro de lo que es mi acción política, que está dirigida a pensar en todos y a intentar unir voluntades en un objetivo común. Ese es mi deseo, y por lo tanto eso también lo hago dentro de lo que son los pactos políticos, que en este momento, insisto, yo los considero, los valoro muy positivamente.
Después de estos pactos, nunca como ahora las comunidades autónomas van a tener autonomía financiera, incluso nunca. Capacidad normativa. ¿Ese era su proyecto antes del 3 de marzo, presidente?
Sin la menor duda. Sin la menor duda. Lo que pasa es que hay una cosa muy sencilla, es que se pronuncian discursos que la gente no se cree. Volvemos al terreno de las convicciones. Yo he llevado en mi programa electoral, al menos en el año 1993 y 1996, que era partidario de la corresponsabilidad de las comunidades autónomas. ¿Y qué es la corresponsabilidad? Pues exactamente eso. Que haya una parte de sus recursos que lo pidan directamente a los ciudadanos. Es que eso está lleno de lógica, está lleno de sentido común. Eso es bueno para los intereses del país. Y por eso lo defiendo. Lo que ocurre es que había otros partidos que diciendo lo mismo, nunca le ponían letra a esa música. Y yo lo que he hecho es ponerle letra, así de sencillo.
Sin embargo, en otros aspectos sí que el discurso del PP no es el mismo. El discurso del PP de Cataluña hasta hace 6 meses era beligerante con la inversión lingüística en las escuelas de Cataluña. ¿Este discurso ha terminado para siempre?
Bueno, ha terminado para siempre. Nosotros mantenemos nuestro partido. En Cataluña es un partido que tiene un respaldo muy importante, que yo espero que sea más importante todavía en el futuro, como es lógico, y que tiene una tarea trascendente que cumplir en Cataluña, en el País Vasco, en muchas comunidades de España, ¿no? Y naturalmente, pues ese discurso es un discurso que puede modularse, que puede ajustarse, dentro de lo que significa una comprensión absolutamente clara de lo que es la cultura catalana, como es lógico.
Usted suele referirse a España, hace un momento creo que lo hacía, como un estado pluricultural, como un estado plurilingüe, suele decirlo así.
Sí.
¿Hay algo que le impida de decir que es un estado plurinacional?
No, simplemente yo quiero decir, en España yo tengo la concepción de España como un Estado. España es en sí misma una gran nación plural, que se organiza también en un Estado autonómico, ¿no? Pero España es más que un Estado, es una nación. Y una nación es una comunidad histórica, es una comunidad de sentimientos, es una comunidad de voluntades, es una comunidad de futuro, ¿no? Pero a mí no me interesan mucho esos debates que se enredan en las palabras, son cuestiones meramente semánticas, ¿no? Yo tengo ese sentimiento y lo proclamo como tal, ¿no? Y dentro de eso hablo de la pluralidad de España, como es lógico, porque lo es, España es plural.
Y entonces le trasladaré el comentario que hizo en cierta ocasión, justo después del 3 de marzo, Miquel Roca, cuando comentó: no le pido a Aznar que diga que Cataluña es una nación, simplemente que entienda que para mí lo es. ¿Lo entiende?
No lo voy a entender, entiendo eso y muchas más cosas.
Hasta el punto de que, y esta fue una frase que ha terminado siendo ya célebre en Cataluña, después de las elecciones todo el mundo le pedía gestos. Y entonces dijo usted aquello de que hablaba catalán en círculos reducidos, no muy amplios. Con el tiempo, los 6 meses que hace que es presidente del gobierno, cree que...
Lo he mejorado.
Cree que... El posaré a prova, senyor Llorat.
No.
Dic, con el tiempo, estos 6 meses de ejercicio de la presidencia, ¿cree que hubo demasiadas ganas de agradar en aquella frase o no?
No. No hubo ninguna gana de agradar. Simplemente hay veces que uno no debe decir la verdad, o por lo menos decirla toda. No tengo ninguna gana de agradar, pero hace poco en algún viaje de estos internacional que he hecho, los que iban conmigo en el avión me escucharon hablar en catalán.
Si vol, continuo en català, ¿no? No tinc cap inconvenient.
Jo le comprendo.
¿De debò?
Sí, yo le...
¿Podem continuar la entrevista en català?
Yo le comprendo. No me pida usted que muestre mis habilidades por el micrófono.
Molt bé. Conseguidos los criterios de convergencia en Maastricht, hay quien pronostica que convocará elecciones anticipadas en el 98.
Yo no tengo eso en este momento, ni se me ha pasado por la cabeza cuando voy a convocar elecciones anticipadas. Hay una tarea muy importante que hacer en este momento y para el año próximo, ¿no? En este momento, después de que se ha conseguido un gran paso, digamos, de estabilidad política, de tranquilidad política, hay que continuar el proceso de reformas en nuestro país, del proceso de reformas políticas y reformas económicas en la vida del país. tenemos una oportunidad extraordinaria delante de nosotros. Yo tengo la idea, si usted me permite expresarla, que hacía muchos años, pero muchas decenas de años en la vida española en que no se producía una oportunidad tan grande como la que tenemos en este momento. Piense usted a 4 años del próximo siglo, ¿eh? Nosotros cerramos el siglo XIX y entramos en el siglo XX en unas condiciones de gran pesimismo, de prostración, de debilidad. Nos seguimos arrastrando. Tuvimos una guerra civil hace 60 años, que es el punto más bajo en el cual un país puede caer. Y llegamos tarde a todas las citas históricas. Cuando la Comunidad Europea se funda en los años 50, nosotros no podemos estar ahí. Cuando empezamos a hacer el esfuerzo de tal estar, tenemos que hacer un esfuerzo de 30 años. Cuando llegamos en el año 86, inmediatamente se produce una aceleración histórica que hace que tengamos que ir muy deprisa en un proceso de acomodación. Y este es el momento, primer momento en mucho tiempo, en el cual podemos llegar a tiempo. Es decir, en el momento en que nos podemos sentar en la mesa con los más importantes para decir, estas son las condiciones económicas y políticas de la Europa del futuro. Vamos a crear un marco político común y económico común de libertad, de estabilidad, de prosperidad, de empleo. Yo quiero que España esté ahí. A mí me parecía un disparate extraordinario que no aprovechásemos esa oportunidad. Y yo quisiera trasladar a todos los españoles la necesidad de aprovecharlo. Y que desde luego yo, como presidente del gobierno, estoy decidido a que España no pierda esa oportunidad. Hemos llegado tarde demasiadas veces. Y ahora tenemos una oportunidad de oro para desde el primer momento estar en la mesa repartiendo nosotros también y participando de las nuevas reglas del juego. Que pregunto que podamos entrar en los próximos años del siglo de la mano de los países más poderosos de Europa con grandes condiciones de fortaleza y de prosperidad en el siglo XXI. A mí eso me parece un objetivo trascendental para la vida del país. Y me gustaría que todo el mundo lo entendiese y que nos concentrásemos en ello. Esa es la tarea del gobierno. Y en esa tarea responde muchas de las medidas que toma el gobierno. A esa tarea responde los presupuestos generales del Estado de este año. Responde nuestro objetivo de la unión monetaria. Responde nuestras decisiones que tomamos para preparar al país para esa tarea, ¿no? Yo creo que es un objetivo extraordinariamente estimulante y optimista en la vida española. Y yo desde luego tengo que decir que lo estoy. Estoy muy optimista, estoy decidido a aprovechar esa oportunidad y creo que España tiene capacidades para aprovecharla y aprovecharla bien.
Le escuchamos con atención y vemos que ahí hay vehemencia en su tesis. Sin embargo, muchas veces, abriendo micrófonos en este mismo programa, los oyentes manifiestan su miedo, su recelo hacia Maastricht, entre otras cosas porque no acaban de ver claro que todo vaya a ser tan fácil, por ejemplo, en el terreno de la creación de empleo al día siguiente de la entrada en Maastricht.
No, pero si es que fácil no hay nada. El problema es que esos oyentes, me gustaría explicarles y decirles que si no vamos por ese camino, no vamos por ningún camino. No hay camino. No hay camino alternativo a ese. El camino, o el no camino, por decirlo, el coste del no camino, el coste de no hacer la unión monetaria es mucho mayor. Porque sería un camino de más inflación, de más altos tipos de interés, de más déficit, de más endeudamiento y, por tanto, de más desempleo.
Pero Maastricht no habla nada, por ejemplo, de creación de empleo. No,
pero mire usted, si se dan las condiciones, es que para la creación de empleo, que la inflación sea poca o baje, es muy importante. Que los tipos de interés bajen es muy importante. Que el déficit baje es muy importante. Que pueda haber más recursos para la inversión productiva es muy importante. Eso es lo que da confianza. Nunca ha habido, en los mucho tiempo, tanta confianza de los mercados económicos y financieros en la economía española como ahora. Nunca la ha habido. Y eso es bueno. Lo que no vamos a decir es, tenemos un problema muy importante de empleo y lo vamos a resolver de aquí a fin de año. No. Tenemos un problema muy importante de empleo. Hay que actuar sobre muchos factores en el empleo. El gobierno ya actúa sobre algunos de ellos, sobre la fiscalidad de los pequeños y medianos empresarios, sobre lo que son las circunstancias de la empresa familiar, sobre lo que es la financiación de las empresas y los tipos de interés, la propia reforma del sector público, la reducción del déficit y luego, naturalmente, estimula los acuerdos sociales. Hemos dado tranquilidad en un acuerdo sobre pensiones, estamos trabajando con empresarios y sindicatos en un acuerdo sobre normas laborales, sobre reforma laboral. Yo ya he dicho que el año 97 tiene que ser el año para el empleo, es decir, un año en el cual nos planteemos con el objetivo de decir, vamos a hacer normas que favorezcan
la creación de puestos de trabajo en España. Yo creo que ese es el camino adecuado para nuestro país.
Cambiemos de cuestión. Estamos en la parte final de la entrevista. El Matí de Catalunya Ràdio está entrevistando al presidente del Gobierno Central, José María Aznar, en directo desde el Palau de la Moncloa. Faltan dos minutos para que siguen dos cuartos de deu. Estamos ante un nuevo secuestro. ¿Va a continuar la política de tratamiento individualizado de presos para un acercamiento al País Vasco, presidente?
Sí, sí, sí. Se lo digo rotundamente, sí. Es duro, muy duro. Sabe usted, estando aquí donde estoy yo, saber que hay dos personas privadas de libertad. La política del gobierno no va a variar. No existirá otra política en relación con los presos de ETA, nada más que la que decida el gobierno, en función de circunstancias individuales. No va a variar esa política. Pondremos todos los esfuerzos por conseguir la pronta liberación, tanto de Ortega Lara como de Cosme del Clo. Y seguiremos actuando contra el fenómeno violento y terrorista con la misma decisión que nos enfrentamos hasta ahora. Y yo espero que todos los partidos democráticos se den cuenta que fortaleciendo nuestra posición, uniéndonos todavía más en la lucha contra el terrorismo, contra quienes apoyan a los terroristas, pues es de donde podemos sacar más éxitos para todos. Más éxitos para el País Vasco y más éxitos también para el conjunto de España.
¿Le preocupa el clima de clara disgregación social que se percibe a veces a través de determinadas noticias como la de anteayer en Hernani, por ejemplo, ¿no? El intento de agresión al alcalde? ¿Percibió este estado de crispación social ahora cuando estuvo en el País Vasco?
Me preocupa que para que algunos se den cuenta haya un intento de agresión al alcalde de Hernani. Preocupa que se tengan que quemar autobuses o se tengan que haber atentados para que no se den cuenta que hay políticas que son equivocadas, ¿no? Cuando se ha hecho el esfuerzo muy claro de enfrentarse con el terrorismo, de aislar a los violentos, de aislar a quien apoyan a los violentos, es cuando las cosas han ido mejor. Pues no nos separemos de ahí. Existe el marco de Ajuria-Enea, existe el Pacto de Madrid, la cooperación internacional está funcionando bien, se acaba de mostrar una vez más en un golpe importante a ETA. Es muy dura esa tarea, pero es una tarea que yo también estoy decidido a afrontar con todas sus consecuencias.
¿Ve a la sociedad vasca en el camino de un conflicto civil?
Visto a la sociedad vasca con la suficiente capacidad de reacción para superar esa prueba y algunas más.
Creo que Josep Capella quiere hablarle del Papa.
Sí, presidente, quizá en política exterior el gran cambio que ha habido en la política del anterior gobierno con esta es el tema de Cuba. Se le critica a usted la posición que ha adoptado de dureza frente a Fidel Castro y en concreto las últimas horas porque se podría decir que su santidad el Papa ha movido ficha cuando usted no quiere mover ficha. ¿Cómo valora el gesto de...?
A mí me parece muy bien que su santidad el Papa, como usted dice, haya movido ficha. Yo la moví ya también en Santiago de Chile, la ficha.
¿No le ha parecido más flexible la actitud del Papa? ¿O es que puede serlo?
No, hombre, el Papa es el Papa, ¿no? El Papa es el Papa y hace buscar... creo que ha hecho muy bien en tener esta actitud y en tener esta conversación. Y, por supuesto, si se dan las circunstancias que él considera positivas para el desarrollo de su tarea en visitar Cuba, ¿no? En fin, digamos que la tarea del Papa es diferente. Pero quiero decir que la tarea del Papa, desde el punto de vista de lo que fue su contribución a la caída de los regímenes comunistas hace pocos años en Europa, fue una tarea trascendental, ¿no? Una tarea trascendental. Y bueno, yo espero que sea tan trascendental también en Cuba, ¿no? Yo anhelo una política de cooperación con Cuba y que naturalmente se vaya avanzando allí en los que significan los elementos básicos de la democracia, de las libertades, de los derechos humanos en Cuba. Esa es mi tarea, ¿no? Pero yo estuve hablando con Castro pues hora y media seguida prácticamente en Chile, ¿no? Que no es poco, ¿no? En distintas ocasiones. Y ahí se plantean unas ofertas de cooperación muy claras, que por cierto se habían planteado ya en la Unión Europea, ¿sabe usted? La Unión Europea hace dos años planteó unas políticas con Cuba condicionadas a la reforma del Código Penal cubano y a la liberación de los presos políticos. Como no se consiguió ninguna de las dos cosas, la Unión Europea tuvo que suspender su cooperación con Cuba. Pues ahora se trata de volverlo a intentar otra vez.
Precisamente se ha aparcado, ¿no?
Por tanto, yo he movido piezas en Santiago de Chile, he movido piezas en la Unión Europea y vamos a ver si los demás mueven piezas ahora, ¿no?
Se decía que precisamente se ha aparcado en las últimas horas la iniciativa española sobre Cuba en la Unión Europea.
La iniciativa española está tomada en consideración y está debatida. Y naturalmente pues está sujeta a las observaciones que hagan los demás países, que nosotros estudiaremos con mucho gusto, ¿no? Y si nos parecen razonables, pues las haremos nuestras también, porque a mí lo que me importa es que la Unión Europea pueda tener una posición común en relación con Cuba, ¿no?
Estamos terminando ya, presidente. ¿Qué debemos esperar mañana de su entrevista con Jordi Pujol?
Pues mire, yo... A mí me preocupa un poco esas cosas, ¿no? Porque llega un momento en que no sabe uno exactamente cómo pueden ser recibidas las cosas. Yo voy a Barcelona, una visita absolutamente normal, de las cuales...
¿No es oficial?
No es oficial, pero pienso hacer muchas, todas las que pueda, ¿no? Todas las que pueda, ¿no? Yo he estado en Sevilla, y he estado en Valencia, y he estado en Castilla, y he estado en el País Vasco, y ahora estoy en Barcelona. La semana que viene estaré en Canarias. Entonces, pues voy a una entidad muy importante, como es Fomento Nacional del Trabajo, que celebra su 225 aniversario, que merece la pena ser celebrado, y agradezco mucho su invitación. Hay luego una cena de homenaje absolutamente merecida a Adolfo Suárez, otro gran combatiente, digamos, por la concordia y por el acuerdo entre los españoles, y por el diálogo entre los españoles, y tener la oportunidad, como no, de ver al presidente Pujol, ¿no? Lo que le quiero decir es que a mí me preocupa un poco que empecemos a juzgar las cosas, o bien por la duración de las entrevistas, o bien por el modo en que se celebra, o bien por, como ya decía el otro día, por las efusiones físicas, ¿no?
Bueno, un abrazo con
si
Ardanza.
Yo me llevo bien, sí, claro, pero si yo para demostrar que me llevo bien con una persona le tengo que dar un abrazo, y entonces si se interpreta que solo le doy la mano me llevo mal, y para que demostrar que me llevo muy bien le tengo que dar dos besos, pues mire usted, llega un momento en que nos vamos a meter, como decía, en un lío enorme, ¿no? En un lío enorme, ¿no? Entonces, yo no creo, ¿quién dice? Yo cuando me dice, estuve tres horas con fulano, mira usted, esto puedo estar tres horas con un fulano y tener una catástrofe de entrevista, puedo usted estar un cuarto de hora y tener una entrevista muy correcta porque las cosas van razonablemente bien, ¿no? Por lo tanto, con toda la normalidad del mundo, nosotros hablamos habitualmente por teléfono, nos vemos de vez en cuando, hemos quedado en vernos antes de Navidad, nos gusta tomarnos las cosas con tranquilidad y hacer reflexiones en voz alta y tener charlas largas, con tiempo por delante, con tardes por delante, donde hablamos con toda franqueza y nos ocupamos de las cosas, ¿no? Y luego, pues de vez en cuando levantamos el teléfono para hablar y hay un contacto muy fluido y muy positivo, ¿no?
Pues yo le descubrió algún nuevo enfoque de la historia y de la realidad de España que a usted no le hubiera pasado nunca por la cabeza.
Uno siempre en las conversaciones largas, cuando habla con las personas, descubre nuevas facetas, descubre matices, descubre sentimientos o descubre pensamientos que antes no conocía, ¿no? Porque dentro de la prudencia en la que uno tiene que manifestarse, pues se habla con cierta cordialidad, se habla con cierta franqueza y naturalidad, ¿no? Y digamos que desde ese punto de vista, pues existen muchos puntos en común entre el presidente Pujol y el presidente del gobierno que habla, ¿no? Lo cual no quiere decir que existe una identificación plena, ¿no?
Termino, presidente, moviendo una última pieza. Usted estuvo cenando hace algunos meses en el Instituto d'Estudis Catalans. En aquel entonces pudo comprobar que hay una especial sensibilidad en Cataluña con la cuestión de la unidad de la lengua. Es decir, que de la misma manera que a nadie se le ocurre afirmar que en Sevilla y en Valladolid se hablan dos idiomas distintos, tampoco nadie puede decir lo mismo de lo que se habla en Barcelona o en Valencia o en Baleares. ¿Puede hacer el PP pasos en esa dirección?
No, el PP en esa dirección no tiene que dar ningún paso, sino los que se ocupan de los temas lingüísticos en catalán. En Cataluña, pues me parece muy bien que hagan su tarea, yo la comprendo su tarea, ¿no? Y comprendo también que en otras comunidades puede haber puntos de vista distintos o diferentes, ¿no? Puede haber sus matices, puede haber sus singularidades, pero en fin, sobre esa cuestión no es una cuestión de planteamientos o no políticos, es cuestión de que los estudiosos y las entidades culturales sigan en ello.
¿Los criterios científicos dicen que es la misma lengua?
Bueno, unos dicen que sí, otros dicen que no, y desde el punto de vista político lo más conveniente es decir que los científicos y los estudiosos pues sigan en esa tarea.
¿Cree que hemos hecho un intercambio homogéneo de piezas o hay alguien que se lleva algunas más ahora?
Pues no es cuestión, usted llévese de aquí lo que quiera. Pero sobre todo llévese el deseo de que pase una buena jornada aquí en el Palacio de la Moncloa y mi deseo de éxito personal y, por supuesto, mi deseo que usted vuelva aquí cuando le parezca oportuno, porque aquí tiene su casa.
En cuanto usted nos invite. Señor presidente, muchas gracias por habernos recibido en el Palacio de la Moncloa.
Puedo invitar a otros que no sean yo, ¿eh? Pero yo con mucho gusto ya tiene usted la invitación para la próxima, cuando quiera.
Muchas gracias y buen día. Això és el matí de Catalunya Ràdio, són 2:15 de 10. Continua el programa.